Este es el segundo audio de una serie de 9 audios del gran discurso de los fundamentos de la atención de las clases del Venerable Silananda. Este segundo audio es la traducción al español de la segunda clase del gran discurso de los fundamentos de la atención del Venerable Silananda. Hoy vamos a continuar con el estudio del discurso de los 4 fundamentos de la atención. Los beneficios de la práctica del cultivo de la atención se muestran cuando se dice removiendo la codicia y el pesar en el mundo. Cuando el practicante aplica atención, puede remover la codicia y el pesar en el mundo. Es decir, puede evitar que la codicia y el pesar surja en su mente. Con relación a remover, los comentarios mencionan 3 tipos de remoción. El primer tipo se denomina remoción momentánea, el segundo remoción temporal y la tercera completa o total remoción. La remoción momentánea significa remover simplemente en el momento en que uno tiene atención. Este tipo de remoción se denomina remoción momentánea porque solamente existe en el momento en que existe la atención plena, cuando la atención plena surge. Supongamos que existe oscuridad y después uno enciende la luz y hay luz. En el momento en que hay luz, la oscuridad se desaparece. Pero en el momento en que uno apaga la luz, vuelve la oscuridad. De la misma forma, este tipo de remoción es en el momento. Cuando uno tiene atención, cuando los impedimentos no pueden surgir, o cuando uno no tiene atención, cuando carece de atención, las impurezas mentales surgen en la mente. Entonces, este tipo de remoción, por medio de sustitución, las impurezas mentales con estados mentales sanos, este tipo de remoción se denomina remoción momentánea. El segundo tipo de remoción, remoción temporal, es evitar que las impurezas mentales surjan por algún tiempo o por un periodo más largo, más que un momento, más largo que un momento. Supongamos de que hay un lago y hay plantas acuáticas. Si un búfalo camina en el agua y a través de las plantas acuáticas, cuando el búfalo va a través del agua, las plantas acuáticas se dividen, se separan y no van a volver a estar juntas por algún tiempo. Después de algún tiempo, las plantas acuáticas lentamente van a volver al lugar donde estaban antes. Entonces se dice de que la remoción temporal es como este símil que nosotros hemos dado ahora. Las impurezas mentales no van a volver por algún tiempo, pero después de algún tiempo van a regresar. El tercer tipo de remoción es la remoción completa o la remoción total. Esto significa remover, eliminar o abandonar las impurezas mentales para siempre, es decir, erradicar de tal manera que no vuelvan a surgir en la mente del practicante nunca más. En el primer tipo de remoción, el primer tipo de remoción se logra cuando uno practica atención o la práctica de introspección o vipassana. Cuando el practicante practica atención o introspección, realiza esfuerzo, trata de tener atención del objeto y en la medida de que la atención se fortalece, puede empezar a ver los objetos con claridad y puede ver un objeto surgiendo y cesando uno después de otro. Y también puede ver los objetos surgir y cesar de tal manera que puede darse cuenta de que los objetos son impermanentes, insatisfactorios, en el sentido de que están oprimidas por este surgir y cesar. Y también comprende de que no hay un control sobre todos los objetos que están surgiendo y cesando. Y tampoco hay una sustancia en estos objetos. Cuando puede ver de esta manera, el practicante se dice que está evitando que las impurezas mentales surjan en su mente en ese momento. Cuando ve de esta manera, las impurezas mentales no tienen la oportunidad de surgir en su mente. Mientras está practicando la atención, cuando está experimentando la comprensión clara, entendimiento claro, se dice que está removiendo las impurezas mentales de momento a momento. Este es el primer tipo de remoción. Es decir, en cada momento de la práctica de atención, el practicante está logrando, está alcanzando este tipo de remoción momentánea. Tan pronto como el meditador, el practicante deja de practicar atención, estas impurezas mentales van a tener la oportunidad de volver a surgir en su mente. El segundo tipo de remoción que el practicante logra es cuando alcanza el estado de jhana. Jhana es un estado superior de conciencia. Cuando uno alcanza el estado de jhana, estas impurezas mentales se pueden suprimir, suspender, evitar por algún tiempo. Las impurezas mentales que han sido suprimidas o suspendidas por algún tiempo a través de jhana demoran, o sea, esta suspensión demora por algún tiempo. El tercer tipo de remoción, la remoción completa o total, es cuando el practicante alcanza el estado de iluminación. En el momento de la iluminación, un cierto tipo de conciencia, denominada conciencia del sendero, surge. Y esa conciencia del sendero toma el nibbana como objeto. Y cuando toma el nibbana como objeto, se erradican impurezas mentales. Hay cuatro etapas de la iluminación. En la primera etapa de la iluminación, algunas impurezas mentales se erradican. En la segunda etapa de iluminación, las impurezas mentales que permanecen se debilitan aún más. En la tercera etapa de iluminación, otras impurezas mentales se eliminan, erradican. Y en el cuarto estado y el último estado de iluminación se erradican las restantes impurezas mentales. Cuando ocurre esto, estas impurezas mentales no van a volver a surgir nunca más en la mente. Por eso se denomina remoción total o completa. Por lo tanto, cuando un practicante practica la meditación de introspección o del cultivo de atención, alcanza la remoción momento a momento. Cuando un practicante alcanza el estado de jhana, este practicante alcanza la remoción temporal. Y cuando un practicante alcanza la iluminación, el practicante alcanza la remoción total o completa. Ahora, el venerable Mahasi Syaro explicó que durante la práctica de la meditación vipassana o de introspección, también se puede alcanzar la remoción temporal. El venerable Mahasi Syaro explicó lo siguiente. Primero, el practicante practica atención en los objetos y después su atención se fortalece y alcanza buena concentración y empieza a ver la verdadera naturaleza de los objetos. Es decir, ve las características universales de impermanencia, etc. Cuando el practicante ve los objetos claramente, de esta manera, se dice de que está o ha alcanzado la remoción momentánea, momento a momento. Cuando ha alcanzado experiencia y ha alcanzado esta remoción momento a momento, su mente se vuelve muy sutil, refinada, y su concentración se vuelve también muy, se fortalece. Entonces, aún cuando el practicante, cuando no pone atención en ciertos objetos, las impurezas mentales con relación a esos objetos no surgen en esos objetos. Normalmente, si un practicante no practica atención en un objeto, entonces las impurezas mentales van a surgir con relación a ese objeto. Pero ahora este practicante tiene experiencia, ha fortalecido su atención, refinado su concentración, que aún cuando no pone atención en un cierto objeto, no van a surgir impurezas mentales con relación a este objeto. Aún, incluso a veces cuando si él deja de meditar, su mente está tan pura que no van a surgir impurezas mentales en su mente. El practicante puede llegar a pensar que ha erradicado, alcanzado la remoción total en esta situación. La habilidad para evitar que el surgimiento de las impurezas mentales, aun cuando uno no está observando los objetos, es lo que se denomina remoción temporal en la práctica de la atención o de introspección. Por favor, notar que remover aquí significa no dar la oportunidad a las impurezas mentales, la oportunidad de que surjan. Y esto se logra cuando el practicante tiene atención y puede comprender claramente los objetos. Por lo tanto, teniendo atención y comprendiendo claramente, se dice que cuando el practicante tiene atención y comprende claramente, está removiendo las impurezas mentales. No tiene que hacer un esfuerzo especial. Tiene que tener atención y comprender claramente para remover las impurezas mentales. Cuando tiene atención a los objetos, cuando comprende los objetos claramente, cuando significa cuando ve la verdadera naturaleza de los objetos, se dice que el practicante al mismo momento está removiendo las impurezas mentales. Y la voz en el mundo, Loke, en Pali, hay que entender de acuerdo al pasaje correspondiente. En la primera oración, en el mundo significa en el cuerpo. En la oración número 2, en el mundo significa en la sensación. En la oración número 3, en el mundo significa la conciencia. Y en la oración número 4, en el mundo significa en los dhammas o los objetos dhammas. En la oración número 1, el Buda dijo, un bhikkhu mora contemplando el cuerpo en el cuerpo. Aquí la voz cuerpo se repite. Y esto es para la observación, que la observación sea precisa. El comentario explica, contemplando el cuerpo en el cuerpo, significa que uno observa el cuerpo en el cuerpo y no la sensación en el cuerpo. Se repite cuerpo para señalar la precisión de la observación. Por eso se menciona 2 veces el cuerpo. Entonces, en esta oración, la voz cuerpo hay que entender de acuerdo con el contexto. En el discurso de los 4 fundamentos de la atención, la contemplación del cuerpo se describe en 14 formas diferentes. La primera sección es la atención de la respiración. La segunda es la atención de las posturas del cuerpo. La tercera sección es la sección de la clara comprensión. Es decir, la atención a actividades pequeñas, como ir adelante, hacia atrás, estirar la mano, doblar la mano, etc. Y después hay una sección sobre el aspecto repulsivo del cuerpo, o las 32 partes del cuerpo. Después hay una sección de los 4 elementos materiales, y después hay una sección, que contiene 9 partes, que es la contemplación del cementerio. Es decir, en total hay 14 formas de contemplación del cuerpo. Y por lo tanto, la primera sección, la respiración, la sección de la respiración, en la primera sección, cuerpo significa respiración. En la segunda sección, que es de las posturas del cuerpo, aquí en este caso las posturas del cuerpo significan cuerpo. Es decir, cuerpo puede significar a veces el cuerpo completo, a veces puede significar la respiración, la inhalación y la exhalación, a veces puede significar caminando hacia adelante o hacia atrás. O sea que el cuerpo puede tener distintos significados en esta primera parte. Cuando uno practica la atención de la inhalación y la exhalación, entonces uno está haciendo contemplación del cuerpo. Cuando uno está consciente de la postura de sentado, o de parado, o de caminando, o de acostado, uno está practicando la contemplación en el cuerpo. Cuando uno está consciente o prestando atención a, por ejemplo, los movimientos, uno se mueve hacia adelante, o hacia atrás, o estirando, o comiendo, entonces uno está practicando la contemplación del cuerpo también. Entonces hay en total 14 tipos de contemplación del cuerpo enseñadas en este discurso. Las últimas 9 contemplaciones de esta primera parte del cuerpo se denominan la contemplación del cementerio. Es decir, las contemplaciones de las diferentes condiciones de un cuerpo muerto. Por ejemplo, un cuerpo que está hinchado o con pus. O sea, hay distintas condiciones de un cuerpo muerto hasta que el cuerpo se ha reducido a huesos o a polvo. Entonces las contemplaciones del cementerio son, estas nueve, son contemplaciones de un cuerpo que ya está muerto, distintas condiciones de un cuerpo muerto. Cuando uno es consciente o tiene atención de, por ejemplo, de la expansión y contracción del abdomen, entonces uno está haciendo la contemplación también del cuerpo. En este caso, específicamente, es de los cuatro elementos primarios. Hay cuatro elementos primarios: el elemento de la tierra o extensión, el elemento del agua o la cohesión, el elemento del fuego, la temperatura, y el elemento del movimiento del aire. Los movimientos del abdomen corresponden a el elemento aire, expansión y contracción. Entonces, eso es, expansión y contracción del abdomen se debe al elemento aire. O sea que el elemento aire tiene la característica de expansión, movimiento. Cuando uno se concentra, cuando uno observa los movimientos del abdomen, uno está observando la característica del elemento aire, la función también del elemento aire. Cuando uno practica la atención de los movimientos de expansión y contracción del abdomen, uno en realidad está practicando la atención de estos cuatro elementos, en este caso específicamente del elemento aire, el movimiento. Ahora, la segunda contemplación es la contemplación de la sensación. La sensación es un estado mental, es un factor mental. Cada vez que nosotros experimentamos un objeto, cada vez que nosotros tenemos la experiencia de un objeto, vemos, oímos, olemos un objeto, etc., siempre hay un estado mental asociado, que es la sensación. Esta sensación está asociada con la conciencia. El estado mental de la sensación tiene la característica de experimentar o disfrutar el sabor del objeto. Por favor, tener en cuenta que sensación aquí es un estado mental. Pero a veces cuando nosotros hablamos de la sensación, nuestra mente lo asocia con el cuerpo físico. Cuando uno tiene, por ejemplo, experiencia de dolor físico, uno va al cuerpo. Uno va a las propiedades materiales que nosotros llamamos dolor físico. Pero cuando nosotros estamos conscientes del dolor físico, nosotros estamos conscientes, estamos del estado mental. Esta contemplación de la sensación es una contemplación mental. La contemplación de la sensación es la contemplación de un factor mental, una chetesika, que surge de esta sensación en nuestra mente, no en el cuerpo físico, no obstante está asociada con el cuerpo físico. Pero es tan asociada, está tan conectada con el cuerpo físico, que en la práctica nosotros las tomamos juntos, el cuerpo con la sensación, como una sola cosa. Cuando uno tiene dolor en el cuerpo, uno se concentra en realidad en la experiencia que uno tiene en la mente de esa sensación y no en el cuerpo mismo. sensación, o sea, a veces aparentemente está en el cuerpo. Porque cuando las propiedades materiales del cuerpo, cuando las propiedades materiales están en buenas condiciones, uno no siente dolor. Pero cuando uno tiene dolor, significa que las propiedades materiales del cuerpo se han deteriorado o han cambiado. Eso, ese cambio, ese deterioro de las propiedades materiales genera esa sensación. Entonces, y esa experiencia que nosotros tenemos en nuestra mente de ese dolor, es la experiencia del dolor en nuestra mente, es lo que nosotros llamamos sensación. Entonces, la contemplación de la sensación es una contemplación de un objeto mental, no de un objeto físico, no del cuerpo. Básicamente, hay tres tipos de sensación: placentera, dolorosa o desplacentera y neutral. Cada una de estas tres puede ser mundana o no mundana. Mundana es cuando uno, sensaciones que experimenta, cuando uno hace cosas mundanas, cuando uno está disfrutando cosas agradables o algo del mundo. Pero no mundana significa cuando uno practica meditación o cuando uno realiza acciones meritorias. Con esas tres básicas sensaciones, nosotros decimos que hay nueve. Sensación de placer, de dolor y neutral. Y también puede ser mundana o no mundana. Por eso se dice que hay en total nueve sensaciones. Y cualquier sensación que surge, uno tiene que tener atención de esa sensación. Es por eso, cuando hay una sensación de dolor, uno trata de tener atención del dolor. Puede hacer anotaciones mentales, decir dolor, dolor. O cuando uno tiene, por ejemplo, entumecimiento o rigidez en alguna parte del cuerpo, uno es consciente también de esa sensación. Cualquier sensación que existe en el momento presente, que puede ser placentero, de dolor o neutral, nosotros tenemos que estar atentos de esa sensación. Porque si nosotros no observamos esto, nosotros podemos tener nociones equivocadas en relación con la sensación. Nosotros podemos creer que esa sensación es permanente o que dura por mucho tiempo. Entonces, para poder ver la verdadera naturaleza de la sensación, nosotros tenemos que practicar atención con relación a la sensación. Y la contemplación de la sensación no es tratar de eliminar o quitar esas sensaciones. O sea, simplemente uno practica atención, o sea, uno practica anotaciones mentales con relación a la sensación. No trata de eliminarla o cambiarla. Lo que el Buda enseñó es que cuando uno, para tener una completa comprensión de estos tres tipos de sensación, uno practica los fundamentos de la atención. Entonces, cuando hay una sensación, uno trata de estar atento de esta sensación. Uno trata de ver la verdadera naturaleza de la sensación. Uno trata de ver qué tipo de sensación es. Uno trata de ver que esa sensación surge y cesa. Y por lo tanto, esa sensación es impermanente, etc. Es para poder comprender completamente de esta manera que uno tiene que tener atención de la sensación. No para tratar de quitarla o eliminarla, o para eliminar una sensación que no es placentera. Entonces, por lo tanto, cuando uno practica la contemplación de la sensación, uno realiza esfuerzo, uno trata de tener atención, uno obtiene concentración y uno puede ver las sensaciones claramente, los comprende claramente. Cuando uno tiene atención de la sensación, cuando uno comprende claramente la sensación, uno en realidad está removiendo las impurezas mentales con relación a esa sensación. Cuando la sensación es buena, puede surgir apego o deseo en la mente. Cuando la sensación es buena, uno quiere que esa sensación dure por más tiempo, entonces uno tiene apego a esa sensación. Pero cuando la sensación es de dolor, no es de placer, entonces uno tiene pesar, uno tiene mala voluntad, uno puede tener enojo, frustración. Es decir, si uno no practica atención. Pero cuando uno practica atención, entonces uno puede, esa sensación, esas impurezas mentales no tienen la oportunidad de surgir en nuestras mentes. Aún cuando la sensación no es buena o no es placentero, aún en ese caso puede surgir apego, deseo. No con relación a la sensación que no es placentera, pero cuando hay una sensación que no es placentera, uno anhela o desea tener una sensación que es placentera. Uno quiere tener una sensación diferente. Aun cuando la sensación es dolorosa o no placentera, entonces el deseo o el apego puede surgir. Es decir, si uno no practica atención, o los cuatro fundamentos de la atención. Ahora vamos a ver el tercer fundamento de la atención. Entonces uno está practicando la meditación y uno trata de tener atención de la respiración o de los movimientos del abdomen. Después de algún tiempo, la mente se va. Entonces uno es consciente de que la mente se ha ido y uno hace anotaciones mentales. Entonces, en ese momento uno está haciendo la contemplación de la concentración de la conciencia cuando uno nota que la mente se ha dispersado, se ha ido. Ahora, para poder entender qué es la conciencia, cómo se entiende en el budismo, es necesario entender el Abhidhamma. De acuerdo con el Abhidhamma, hay dos cosas que se denominan en la lengua pali nama o mente. En el Abhidhamma, nama se dice que es una combinación de la conciencia, chitta, y factores mentales, chitta sika. La conciencia se define como el conocimiento del objeto. Es un conocimiento muy simple del objeto, no un conocimiento como nosotros usamos cuando nosotros practicamos vipassana o introspección. Cuando nosotros practicamos meditación vipassana, nosotros decimos que tenemos que estar conscientes del objeto, pero en este caso esto significa atención. Pero cuando nosotros definimos la conciencia, cuando nosotros decimos que la conciencia es el conocimiento del objeto, es un mero conocimiento, un conocimiento muy simple. En ese momento, ni siquiera uno no conoce qué es el objeto, si el objeto es blanco o negro. Simplemente un conocimiento básico. Es un conocimiento muy simple. Eso es lo que se denomina conciencia o chitta, en la lengua pali y en el Abhidhamma también. Y este conocimiento del objeto siempre está acompañado por factores mentales. Hay muchos factores mentales, en realidad hay 52 factores mentales que acompañan los diferentes tipos de conciencia. Por ejemplo, el apego es un factor mental, el deseo es un factor mental, el enojo es un factor mental, la ignorancia es un factor mental, la envidia es un factor mental, Y del lado bueno, la confianza es un factor mental bueno, la atención es un buen factor mental, el amor benevolente es un factor mental, la comprensión, la sabiduría, el no enojo es un factor mental. Algunos factores mentales son buenos, otros son factores mentales malos. Hay algunos que son comunes tanto a los factores mentales buenos y malos. La conciencia siempre está acompañada por alguno de estos factores mentales. Y cuando la conciencia está acompañada por buenos factores mentales, se dice que es una buena conciencia o conciencia sana. Cuando la conciencia está acompañada por malos factores mentales, nosotros decimos que esa es una mala conciencia o una conciencia insana. No obstante que la conciencia y los factores mentales surgen juntos, la conciencia se dice de que es el líder. La conciencia se dice de que es el precursor o el predecesor de los factores mentales. Porque cuando no, si no hay conciencia, no puede haber factores mentales. Los factores mentales no pueden surgir si no surge la conciencia. Por lo tanto, la conciencia se dice de que es el predecesor, el precursor o el líder. Y esta conciencia está siempre con nosotros. Mientras nosotros estamos viviendo, nosotros nunca estamos sin esta conciencia. Aun cuando nosotros estamos durmiendo profundamente, en un sueño profundo, aún en esos momentos hay un cierto tipo de conciencia. Nosotros nunca estamos sin la conciencia mientras nosotros estamos viviendo. Entonces, la atención de la conciencia se denomina la contemplación, contemplar la conciencia, es el tercer fundamento de la atención. Contemplación de la conciencia en la conciencia. Cuando un meditador, un practicante, realiza esfuerzo y trata de tener atención a la conciencia, y su atención se fortalece y obtiene concentración, entonces empieza a ver la conciencia claramente y también sus características. Cuando puede ver la conciencia, la verdadera naturaleza de la conciencia, se dice que está removiendo las impurezas mentales con relación a esa conciencia. Eso significa, con relación a esa conciencia, el practicante no va a tener apego a la conciencia o tampoco enojo con relación a la conciencia. El cuarto fundamento y el último es la contemplación del Dhamma en los Dhammas, los objetos Dhammas. Ahora, cuando explicamos que están en la lengua pali originalmente y cuando lo explicamos en español, a veces tenemos problemas con las traducciones. Algunas voces en realidad no pueden ser traducidas apropiadamente. Una de estas voces es la voz Dhamma. La voz Dhamma tiene muchos significados. Puede significar cosas diferentes en diferentes lugares. No podemos darle un significado solamente a la voz Dhamma. Cuando nosotros decimos Dhammam Saranam Gacchami, voy al Dhamma por refugio, aquí el Dhamma significa lo que el Buda realizó cuando se convirtió en Buda, y también sus enseñanzas. A veces Dhamma puede significar naturaleza. A veces Dhamma puede significar lo que uno aprende. O sea, hay muchos significados de la voz Dhamma. Y no podemos tener una sola traducción para esta voz en todos los lugares. En este caso, en el discurso este, la voz Dhamma no se puede traducir. No se puede traducir al español. Hay algunas personas que traducen la voz Dhamma como objetos mentales, objetos de la mente, pero esta traducción no es precisa, no es correcta. Objetos mentales, como algunas personas traducen, hay muchas cosas que se denominan Dhamma en este discurso. Si ustedes van a esta sección, el cuarto fundamento de la contemplación del Dhamma, ustedes van a encontrar los cinco impedimentos, los cinco agregados de la adherencia, que se denominan Dhamma, las seis bases externas y las seis bases internas también se denominan Dhamma, los siete factores de la iluminación se denominan Dhamma, las cuatro nobles verdades se denominan Dhamma. O sea, para cubrir todo esto, ¿cómo podemos traducir la voz Dhamma? Algunas de estas cosas son mentales, pero también algunas son materiales. Entonces no podemos denominarle objetos mentales o objetos de la mente. Por lo tanto, es mejor dejar la voz sin traducir y explicar cuando usamos la voz Dhamma en este contexto. En este contexto, nosotros no podemos traducir la voz Dhamma en ninguna lengua. Por lo tanto, decimos contemplación del Dhamma en los Dhammas. Si nosotros queremos entender qué significa Dhamma en este contexto, vamos a esta sección y ahí vamos a ver qué son los cinco impedimentos, etc. En este discurso, las impurezas mentales, los impedimentos mentales, etc., se denominan Dhamma. También como la voz Dhamma, la voz chitta, que nosotros traducimos como conciencia, también es una voz difícil de traducir. Pero como en este caso algunos traductores traducen la voz chitta como conciencia, nosotros lo traducimos como conciencia. Porque no tenemos otra voz en nuestra lengua, traducimos chitta como conciencia. Pero no es una traducción correcta. Como ustedes saben, nosotros tenemos conciencia siempre, aun cuando estamos durmiendo o aun cuando estamos desmayados, tenemos conciencia. Pero la gente va a decir que cuando nosotros estamos profundamente dormidos, nosotros estamos inconscientes, o cuando nosotros estamos desmayados, estamos inconscientes. Por lo tanto, esta traducción de conciencia como de la voz pali chitta no es una traducción correcta, pero nosotros aún así lo traducimos de esta manera. Por lo tanto, cuando nosotros usamos la voz consciente, es importante definirla y entender y explicarle a la gente qué es lo que nosotros estamos, a lo que estamos refiriendo cuando decimos conciencia. Decir solamente conciencia no es suficiente porque la gente va a entender incorrectamente. En este caso, en el Abhidhamma, la voz conciencia se usa por la voz pali chitta, porque nosotros no tenemos otra voz mejor. Ahora, los objetos que están representados por la voz Dhamma son muchos. Y los objetos que se denominan Dhamma en este discurso se traslapan con los objetos de la contemplación del cuerpo, de la contemplación de la sensación y de la contemplación de la conciencia. O sea, hay un traslapo, se traslapa. Supóngase que ustedes están practicando meditación y alguien hace un ruido y uno se enoja. ¿Cómo uno va a observar esto? Uno puede observar enojado, enojado o enojo, enojo. Si uno hace notaciones o observa enojo, enojo, uno está practicando el tercer fundamento de la atención. Porque yo estoy enojado, mi mente está acompañada del enojo. Entonces uno está practicando el tercer fundamento. Esto es muy delicado, muy sutil. Pero si uno observa enojo, 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 entonces en este caso uno está practicando la contemplación, el cuarto fundamento de los dhammas, porque uno está tomando el enojo, que es uno de los impedimentos. Uno está tomando el enojo, que es uno de los impedimentos como objeto. No obstante, no es importante tratar de descubrir qué contemplación uno está realizando en ese momento. Es bueno saber qué contemplación uno está haciendo. Pero por favor, no intenten descubrir cuando uno está practicando qué contemplación está haciendo. Porque uno va a salirse de la práctica, se va a distraer. Y uno va a tener discursividad. A veces es difícil determinar qué tipo de contemplación uno está haciendo, la contemplación de la conciencia o de la contemplación de los dhammas. Pero cualquier objeto que está presente, que es prominente y uno tiene atención, uno está practicando correctamente. Uno no tiene que descubrir en realidad, uno practica atención con relación al objeto. Después, uno puede, si quiere, pensar acerca de eso y tratar de determinar qué contemplación uno está haciendo. Estos son los cuatro fundamentos de la atención, en resumen. Si ustedes quieren conocer más, vamos a tener que ir a estudiar el discurso completamente. Lo que nosotros aprendemos de este pasaje introductorio es que nosotros tenemos que realizar esfuerzo, tenemos que practicar la atención, de tal manera que nosotros comprendemos claramente o claramente vemos los objetos. Es decir, vemos la verdadera naturaleza de los objetos. Solamente cuando comprendemos claramente el objeto, cuando vemos el objeto claramente como impermanente, insatisfactorio, impersonal, nosotros vamos a poder remover la codicia y el pesar surgir en nuestra mente. Entonces, para remover la codicia y el pesar que surjan en nuestra mente, nosotros tenemos que comprender claramente, tenemos que comprender los objetos claramente. Y para poder ver los objetos claramente, nosotros tenemos que practicar atención. Y para poder practicar atención, nosotros tenemos que aplicar esfuerzo. Entonces, si nosotros aplicamos esfuerzo, nosotros vamos a tener atención y nosotros no vamos a fallar de comprender el objeto claramente. Cuando comprendemos el objeto claramente, vamos a estar removiendo la codicia y el pesar al mismo tiempo. Entonces, que todos nosotros apliquemos esfuerzo para tener atención de tal manera que podamos comprender los objetos claramente y podamos remover la codicia y pesar. Cuando nosotros hablamos de la contemplación del cuerpo, nosotros tenemos al final de esta oración un pasaje que dice removiendo la codicia y el pesar en el mundo, y lo mismo para la segunda oración para la tercera y para la cuarta. Aquí el término mundo, loke en pali, en el mundo, tenemos que entenderlo de acuerdo al contexto de la oración. En la primera oración, cuando tenemos el fundamento de la atención del cuerpo, en el mundo significa en el cuerpo. En la segunda oración, cuando estamos hablando del fundamento o de la contemplación de la sensación, en el mundo significa en la sensación. En la tercera oración, cuando hablamos de la contemplación de la conciencia o el tercer fundamento, en el mundo significa en la conciencia. Y en la cuarta oración, en la contemplación de los dhammas, en el mundo significa en el dhamma o en los dhammas. Entonces, con esto damos por finalizada esta segunda clase sobre el gran discurso de los fundamentos de la atención del Venerable Lucilanam.